Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia en Isaías, capítulo 45, y vamos a leer los versículos del 1 al 6, y voy a leer una versión del lenguaje sencillo, ¿eh? La Reina Valera es lenguaje sencillo. Isaías, capítulo 45, versículos del 1 al 6, dice: Dios hizo que Ciro llegara a ser rey de Persia. Le permitió dominar a las naciones y dejar desarmados a sus reyes. Dios hizo que ninguna ciudad resistiera a los ataques de Ciro. Entonces Dios le dijo: Yo avanzaré delante de ti y te convertiré los montes en llanuras. Romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Israel es mi pueblo elegido y mi fiel servidor. Por amor a él, y aunque tú no me conocías, yo te llamé por tu nombre y te di el título de rey. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías, pero yo te preparé para la lucha, para que todo el mundo supiera que yo soy el único Dios. Vamos a leer ahora un capítulo más atrás, el capítulo 44. Los versículos 26 al 28. En cambio, hago que las palabras y los planes de mis servidores y mensajeros se cumplan y tengan éxito. Yo declaro que la ciudad de Jerusalén volverá a ser habitada. Las ciudades de Judá volverán a ser reconstruidas y no estarán más en ruinas. Yo puedo hacer que el océano se quede seco y que los ríos se queden sin agua. Yo le digo a Ciro, el rey de Persia: tú eres como un pastor de ovejas y harás lo que yo quiero. Yo le digo a Jerusalén: tú serás reconstruida, y al templo le anuncio: serás reconstruido desde tus cimientos. Esta profecía de Isaías, llamando a Ciro por su nombre, fue casi 150 años antes de que esto sucediese. Y además Isaías, 100 años antes, predijo la caída de Jerusalén y después, 200 años antes, la reconstrucción del templo, también fue profetizada por Isaías. ¿Qué viene a decirnos esto? Que cuando Dios declara algo, decreta algo, porque a veces confundimos, Dios es el único que puede decretar. Ahora se lleva mucho la moda de que nosotros, los cristianos, los creyentes, podemos decretar en nombre de Dios y porque nosotros tenemos autoridad y decretamos, vamos a recibir lo que decretamos. Pero no es así. El único que tiene la autoridad de decretar es Dios. Y cuando Dios dice algo, siempre se cumple. Otra de las cosas que podemos ver aquí es que Dios conoce el futuro. Dios conoce nuestro futuro. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Y otra cosa que también podemos resaltar aquí es que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Dios no tiene el mismo reloj que nosotros. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo de Dios es el tiempo que Él tiene estipulado. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, a veces queremos que las cosas sucedan pronto, rápido. Y Dios tiene su tiempo para todo. Así que Isaías profetiza esto y después esto se cumple a rajatabla, porque Isaías hablaba de parte de Dios. El pueblo judío sabemos que fue llevado cautivo a Babilonia y allí estuvieron exiliados por varios años, hasta que apareció este rey, Ciro, que Dios dice que le llama el ungido y que él iba a ser como el pastor. La palabra aquí ungido, yo estuve mirando, y es completamente distinta a la palabra que cuando habla de ungido de Jesús. Cuando la palabra ungido en Jesús es el Mesías. Aquí la palabra es completamente diferente a todas las palabras que aparecen de ungido. Diciendo que esta palabra lo que decreta es que él va a ser usado por Dios para llevar a cabo una misión que Dios le va a encomendar. Pero este era un rey pagano. Pero Dios usó a un rey pagano para que el pueblo de Israel pudiera volver a Jerusalén, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios usa las cosas o las personas que quizás nosotros no nos paramos a valorar. Dios puede usar cualquier cosa. Y hay un relato que quiero que vayamos ahí, que se encuentra en Números. Es un relato que algunos creen que es una fábula, pero todo lo que aparece en la Biblia es real. Números, capítulo 22, versículos, vamos a leer, bueno, voy a poneros un poco en el contexto, ¿vale? Para no leerlo todo. Aquí hay un rey, el rey de Moab, que ve un ejército, el ejército de Israel que está acampado, y entonces tiene temor. Y habla con los consejeros y dice que vayan a ver a este profeta para que maldiga, porque tenía fama el profeta de que cuando bendecía al pueblo, el pueblo era prosperado, y que cuando maldecía a alguien, pues esa persona era maldita. Entonces mandan a llamar al profeta Balán. Y leemos ahora lo que pasa. Dice que Balán se levantó muy de temprano. No, vamos a leer anterior. Cuando llegaron a donde estaba Balán, le dijeron el mensaje del rey: ven de inmediato, no te resistas. Versículo 16 del capítulo 22. Si maldices a ese pueblo, te pagaré todo el dinero que quieras y te haré muy importante. Pero a pesar de eso, Balán dijo: aunque Balac me ofrezca su palacio repleto de oro y de plata, no haré lo que me pide. No puedo desobedecer al Dios de Israel. Quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios. Esa noche Dios le dijo a Balán: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Balán se levantó muy de temprano, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Versículo 22. Pero Dios se enojó mucho con Balán por haber seguido con ellos. Parece un contrasentido, ¿verdad? Balán dice: yo solamente voy a hacer lo que Dios me diga. Y por tres veces, la primera vez Dios le dice que no vaya. Pero ahora, la última vez le dice: ve, ve con ellos. Y dice que cuando de mañana él ensilla su burro para ir con estos hombres, el versículo 22 dice: pero Dios se enojó mucho con Balán por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. ¿Parece un contrasentido o no? Primeramente Dios le dice: ve con ellos, y ahora que él va, dice que Dios se enfada con él. Aquí la interpretación de esto es porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y aunque Balán con sus labios estaba diciendo que aunque el rey le diera todo el oro del mundo, él no iba a desobedecer a Dios, el corazón de Balán estaba la codicia, y lo que decía por su boca no era lo que tenía en su corazón. Después vamos a verlo, porque la Biblia lo declara, el concepto y la intención que tenía Balán. Pero el caso es que seguimos leyendo, dice que Balán iba montado en su burra, y sus dos ayudantes iban con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balán con una espada, se salió del camino sin pensarlo más. Balán le pegó a la burra para que regresara al camino. Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto en medio de los muros de piedra de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y le aplastó a Balán el pie contra el muro. Entonces Balán volvió a pegarle. Luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a uno ni al otro lado. Cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo y ya no quiso dar ni un paso más. Balán se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. En ese momento, Dios hizo que la burra hablara y le dijera a Balán, una burra hablándole a un profeta. Por eso que Dios puede usar lo que Él quiera, porque es Dios. Y a veces Dios usa a personas o a individuos o a hermanos o incluso sin ser creyentes para darnos una lección a nosotros. Aquí en este caso usó una burra y la burra le dice, yo soy tu burra, toda la vida te he llevado por todos lados y nunca te he tratado mal. ¿Cómo hoy lo que has hecho conmigo? Tienes razón, contestó Balán. En ese mismo instante Dios permitió que Balán viera el ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Balán entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y el ángel de Dios le dijo, ¿por qué golpeaste a tu burra tres veces? Yo fui quien te cerró el camino porque no me parece que debas ir a Moab. A veces Dios, en nuestra terquedad, nos tiene que cerrar caminos que nosotros queremos caminar, como le pasaba a Balán. Balán estaba obcecado en ir al lugar donde no tenía que ir, porque Dios no quería que fuera. Y Dios le pone freno, pero él, obcecado, quería continuar. Y Dios tiene que usar una burra, porque la burra tenía visión espiritual, y Balán no la tenía. Y la burra sabía que el peligro que estaba delante, y no quería moverse, y Balán estaba obcecado y golpeaba a la burra. A veces nosotros somos así, y vemos a las personas, perdón la expresión, como burros. Y claro, nadie quiere recibir un mensaje de un burro, ¿verdad? Nadie quiere recibir un mensaje de una persona que quizás tú y yo la tenemos en poca consideración. Pero a veces Dios usa a las personas, aunque no son creyentes, para darnos una lección a nosotros. No sé cuántos han experimentado esto, pero yo lo he experimentado esto. Personas que no eran creyentes me dijeron algo que Dios usó para que yo reaccionara. Y Balán, la motivación de su corazón no era, como decían sus labios, de hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Y lo vamos a ver, lo vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 14. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, le está hablando a una de las iglesias. Y es que no has rechazado a los que te siguen el mal ejemplo, a los que siguen el mal ejemplo de Balán, el que aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Este hombre empezó como un profeta, y ¿sabes cómo acabó? ¿Sabes cómo dice la Biblia acabó llamándose a este hombre, a Balán? Un adivino. Empezó como un profeta y acabó como un adivino. Empezó muy bien, siendo la voz de Dios, pero acabó mal. Y lo importante de nosotros es que empecemos bien y lo más importante es que acabemos bien. Es más, podemos empezar mal. De hecho, la mayoría de nosotros empezamos mal. Pero lo importante es que podamos acabar bien. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 15. Dice, andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balán, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. ¿Ves cómo la Biblia declara lo que había en el corazón de Balán? Aunque él estaba diciendo que no iba a hacer nada por dinero, que aunque el rey le ofreciera todo el dinero del mundo, él solamente iba a obedecer la voz de Dios, aquí está declarando que la motivación de Balán era la usura. Aunque él no lo quería declarar, en el corazón de Balán estaba el querer regalos de parte del rey. Y aconsejó desobedecer a Dios, aconsejando mal. Cuando Dios mandó destruir a las mujeres para que no se mezclara con su pueblo, para que no se metiera la idolatría en su pueblo, dice que él aconsejó de que dejaran a unas cuantas mujeres vivas. Tenía una falsa doctrina. Vamos a Judas, capítulo 1. Dice, pobre gente, se portan como Caín y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balán, versículo 11 del capítulo 1. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré. Aquí está declarando otra vez el corazón que había en Balán. Solamente codiciaba el dinero. Y nosotros, el dinero no está mal. No estoy hablando en contra del que tiene dinero. Ahora, la Biblia declara que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El tener el dinero en primer lugar, antes que a Dios. Eso es el problema. Y por eso el mundo está como está también. Porque parte del mundo lo que mira es su propio beneficio y el poder tener sin ocuparse del que no tiene. Sin darle ninguna prioridad a las personas que tienen necesidad, sino el egoísmo del corazón del ser humano. Así era Balán. Comenzó bien, siendo un profeta. Dios hablaba por medio de Balán, pero al final acabó llamándosele un adivino. Un adivino. Quiera Dios de que nosotros acabemos sin que nos llamen adivinos, sino que acabemos bien. Es una carrera y la carrera tiene que llegar hasta el final. No vale de nada que nos apresuremos en correr y que en medio de la carrera nos quedemos sin aire y no podamos acabar la carrera. Aquí la Biblia está declarando que hay personas que Dios puede usar y levantarlas como profetas, pero si no cuidamos lo que Dios nos da, podemos acabar como adivinos. Podemos acabar mal, aunque empecemos muy bien. Quizá nosotros nunca pondríamos la atención en una burra, ¿verdad? Pero Dios usó una burra. Dios usó a un rey pagano para traer la libertad y la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Dios quiere usarte para que lleves fruto. Escuchábamos el viernes que debemos de llevar fruto. Y que debemos también de analizar el fruto. El Evangelio, según San Juan, en el capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que de esa forma, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, dice la Biblia. Dios fue el que nos eligió a nosotros. Por eso Dios puede elegir a un burro, puede elegir a un asno, puede elegir a un asesino, como el caso de Moisés. Puede escoger a un ladrón, como Judas, para poder estar entre los 12. Dios puede escoger a quien quiere. Y aquí lo está diciendo, no me escogisteis, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Lo inmundo en las manos de Dios se hace puro, se hace limpio. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos? Pedro tuvo una visión en casa de un Simón, un tal Simón, que era curtidor de pieles, para que fuera a casa de un centurión, de Cornelio. Y dice que él estaba en casa de este Simón y que subió a la azotea a orar y que era mediodía. Y que tuvo hambre, y que mientras que preparaban la comida, dice que tuvo una visión. Y bajó del cielo un gran lienzo, con toda clase de animales, reptiles, aves, y Pedro escuchó una voz y le dijo: Pedro, mata y come. ¿Y sabes cómo contesta Pedro? Señor, ¿cómo voy a comer algo impuro? Yo nunca comí nada de esto. Y Dios le da una lección, y nos da una lección hoy a nosotros también, que no llamemos impuro o que no tengamos por impuro algo que Dios limpia. Y a veces caemos en el error de que Dios limpia y nosotros solo lo tenemos por impío o impuro o inmundo. Y eso es un pecado grave. Cuando Dios limpia a una persona, cuando Dios transforma a una persona, nosotros no tenemos que poner en duda la obra de Dios. Ahí viene el fruto después, lo que hablaba el viernes Olga. El fruto no es solamente querer hacer cosas buenas, que es verdad, que es bueno, y es fruto también, sino que el fruto, como ella decía, es poder ser bendición al que tenemos al lado, poder ser luz, poder ser testimonio. Eso es llevar fruto, y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Así que Dios puede usar lo que aparentemente es impuro y lo transforma en algo puro y valioso. Quiero que vayamos para, ya vamos a acabar, a Primera de Reyes. Y vamos a ver aquí un hombre completamente diferente a la actitud de Pedro. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice: Elías era un profeta de Tisbe, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día Elías le anunció a Ahab: juro por el Dios de Israel a quien sirvo que durante varios años no va a llover ni va a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Un hombre de fe. ¿Cuántos de nosotros sería capaz de declarar esto? Nadie, ¿verdad? Únicamente que Dios te lo baje al corazón y tengas la completa seguridad de que diga que lo digas, que proclames esto. Elías lo hizo. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al oeste del río Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se fue a vivir al arroyo de Kerit, como Dios le mandó. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo. Pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Vemos que aquí el profeta obedece la voz de Dios. Y aún declarando él que iba a haber sequía, se va a donde Dios le dice que se vaya. Y ahora Dios le dice: mira, voy a mandar a unos animales impuros, como declara en el Levítico, el cuervo era un animal impuro. Para un judío, que un cuervo pudiera llevarle comida era tremendo. Que un cuervo de su pico le llevara comida era tremendo. Lo más tremendo es que los cuervos, no sé cuántos visteis por las carreteras cuando hay un atropello y quedan restos, carroña y todo esto de algún animal que pisó un coche. Los cuervos, cuando no viene el coche lejos, se meten en la carretera y empiezan a comer. Comen de todo, pero la carne les gusta, ¿eh? Fíjate qué milagro que los cuervos le lleven carne y pan a Elías. Y Elías no hace lo que hizo Pedro. Elías no pone ningún problema. Pedro dice: Señor, ¿pero cómo voy a comer yo animal impuro? Dios le dice: Elías, te voy a mandar los cuervos que te van a alimentar. Y Elías recibe la comida de los cuervos y es alimentado dos veces al día, con carne y pan. Porque Dios usa lo que quiere. Y aunque los cuervos eran animales impuros, Dios le da una lección a Elías. Y yo creo, lo creo yo, no es que lo diga la Biblia, creo que Elías, en la reacción que tuvo de recibir la palabra y no poner ninguna pega a que un animal impuro le llevara la comida, demostraba toda la fe y la confianza que tenía en Dios. demostraba que lo que Dios decía para él era ley. No le importaba que le llevara la comida a un cuervo, ni que le llevara la comida a nadie. Él sabía que iba a ser alimentado por Dios, y Dios le dijo, te voy a enviar cuervos para que te den de comer. Si fuera Pedro, diría, Señor, pero cómo, mándame una paloma. Que una paloma no era un animal impuro, no era un animal impuro en el Levítico. ¿Por qué Dios no lo alimenta con una paloma? ¿Por qué Dios le envía un cuervo? Pues creo yo que precisamente para probar la fe de Elías y para probar el corazón de Elías. Pedro hubiera dicho, no, mándame una paloma, Señor, porque fíjate, si el cuervo toca la comida y yo me acerco a esa comida ya sin comerla, solo acercarme, quedo inmundo. Pero Elías no puso ningún problema. Y Dios usó animales impuros, inmundos, para dar de comer al profeta. Dios puede usar lo que quiera, a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Y a veces nosotros tenemos problema en quién Dios usa y quién deja de usar. Tenemos problema en cuando una persona nos trae una palabra, miramos a la persona, no miramos la palabra. Y a veces la persona puede ser la menos indicada, pensando nosotros que es la menos indicada, pero nos trae una palabra que viene de parte de Dios. Por eso que debemos de analizar todas las palabras que vienen. Porque quizá nosotros no valoremos por de quién viene la palabra, porque quizá la palabra venga de un cuervo, pero Dios usó ese cuervo, lo limpió ese cuervo, y ahora quiere que tú obedezcas su voz por medio de ese cuervo. Elías no puso ningún problema. Y para terminar, quiero leer el libro de Isaías, capítulo 53. Yo no sé si alguien se siente aludido, y no sé por qué estoy predicando esto así muy... No lo sé. Sinceramente no sé por qué estoy predicando el tener que decir esto de que tenemos que valorar a las personas en el sentido de no mirar solamente lo externo, sino que nos paremos a analizar el fruto y quizás las personas que Dios quiere usar no estén de acuerdo a nuestro cliché, a nuestra forma de pensar. Así que debemos de tener temor. Debemos de tener temor por la persona que tenemos al lado. Hubo algo que una vez yo escuché y me quedó marcado y me gustó, y creo que lo compartí un par de veces, de una persona que dice que siempre era un cero en todo, desde que había nacido hasta la edad de adulto, siempre era un cero, marcado por la gente, menospreciado. Pero dice que un día se encontró con Jesús, el número uno, y se juntó con él. Y de un cero pasó a ser un 10. Quizás haya entre nosotros muchos que creamos que son ceros. Pero si tienen a Jesús en su vida, esos ceros pueden convertirse en 10. Así que nosotros debemos de ver a las personas, no voy a decir con un sobresaliente, pero sí con la precaución, con el temor de que Dios puede usar lo que tú crees que no puede usar. Dios puede usar lo que tú crees que no puede usar. Leemos Isaías capítulo 53. Y esto es completamente diferente a lo que hemos hablado de Elías. Aquí habla de una persona que siendo limpia, pura, sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero no quiere decir de que él se manchara con el pecado, sino que la ira de Dios, el juicio de Dios que tenía que venir sobre nosotros, fue depositado en la persona de Jesucristo. Capítulo 53, versículos del 1 al 11, vamos a leer. Nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les quitan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desee. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Todo lo contrario. Él, siendo justo, siendo santo, dice que cargó en sus espaldas el pecado tuyo y el mío. Y hubo un momento cuando Jesús hizo pecado, que es que el Padre desvió la mirada de él. Quedó completamente desamparado. Por eso él clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En aquel momento, el pecado tuyo y mío lo estaba llevando él en la cruz. Tremendo. A veces no pensamos esto con frialdad, pero que tú y yo merecíamos estar colgados en esa cruz. Es así la realidad. Y una persona sin cometer ningún delito, como dice aquí Isaías, profetizando de Jesús, juzgado, abandonado, sus propios discípulos lo dejaron a un lado, se vio solo en una cruz, cargando el peso del pecado de la humanidad, para que hoy nosotros tengamos libertad y tengamos perdón de pecados y vida eterna. Jesús murió por ti y por mí, y murió por todo aquel que quiere recibirlo en su corazón. Alguno dice: no, Jesús no murió por todos, murió por unos pocos, por aquellos que... No, no, Jesús murió por todos. El antídoto para la vida eterna está en Jesús. Lo que pasa es que unos pocos vamos a tomar el antídoto y otros no lo quieren tomar. Pero el antídoto era para todos. Me gustaría que miraras a que tienes al lado. Y así de forma sarcástica le digas: puede ser que seas un cuervo. Pero si Dios te limpió, ya dejas de ser un cuervo, te has convertido en una paloma. Amén. Suena así, pero es la realidad. Dios deshace lo que uno piensa que es para avergonzar al que se cree algo. Por eso escogió a lo vil y a lo menospreciado. Por eso escogió al que tú y yo no escogeríamos. Pero Dios lo vio, como conoce las intenciones del corazón, nos escogió. Amén. Ahora todo depende de nosotros que podamos acabar la carrera. No seamos como este profeta que hemos leído, que empezó bien, caminaba bien, pero acabó muy mal. Nosotros podemos tropezar y caer. De hecho, ninguno estamos libres de tropezar y caer. Lo importante es que nos podamos levantar y continuar para poder llegar al final, como dijo Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Hoy veía un vídeo tremendo. Se ve unas personas que van en un coche grabando por una autopista y un camión va adelante. Y ellos van hablando y ven en una décima de segundo, un coche que viene de frente bate contra el camión y los que van grabando se ve como se incrustan contra el camión. Y hay varios comentarios, algunos de ellos diciendo, uno no sabe cuándo le va a llegar el momento. Y es verdad, estamos hoy aquí, mañana no estamos. Por eso el tiempo que estemos vamos a esforzarnos en poder llevar a cabo la función por la cual Dios nos tiene aquí. Y poder acabar la carrera y poder llegar al cielo para recibir la corona de gloria. Amén. Vamos a ponernos en pie. Repito, quizás alguien tenía que escuchar, yo el primero, de que tenemos que valorar lo que tenemos al lado. Y no solamente hablo de personas, hablo también de la iglesia donde el Señor nos ha puesto, donde estamos hoy. Aquí es donde te plantó Dios y aquí es donde Dios te quiere usar. No caigamos en el error de desprestigiar ninguna iglesia, creyendo que la iglesia, por ejemplo, Centro Cristiano es la mejor y que otra denominación, otra iglesia es peor, porque no caigamos en ese error, porque la sangre de Cristo fue derramada para la iglesia y la iglesia es universal. Amén.